Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, aquí estamos un domingo más para contarles las noticias de la Iglesia de Asturias en esta semana que estamos a punto de terminar. Carta pastoral de Monseñor Sanz sobre el tiempo de Cuaresma en que nos encontramos, con el trasfondo de la renuncia de Benedicto XVI y la próxima elección de un nuevo Papa. Hablaremos también de la asignatura de religión y las dificultades con que se encuentran estos profesores en los centros públicos de enseñanza. Escucharemos asimismo al nuevo secretario general de Escuelas Católicas, que ha estado en nuestra comunidad autónoma, donde cuenta con 60 colegios, y una cifra importante, los 7,3 millones de declaraciones de la renta en las que se ha puesto la cruz a favor de la Iglesia. Además, no olvidaremos felicitar al arzobispo emérito don Gabino Díaz Merchán, que el martes cumplirá 87 años. Con el trasfondo de la renuncia a la sede de Pedro por parte de Benedicto XVI, el arzobispo de Oviedo dedica su carta semanal a reflexionar sobre el tiempo de Cuaresma que la Iglesia acaba de comenzar. Con el título Ceniza perfumada, Monseñor Jesús Sanz alude a la sorpresa en que han quedado envuelta la Iglesia por su renuncia en este tiempo de ayuno y penitencia, envuelto también en el agradecimiento y la oración, para que el Espíritu Santo ilumine al colegio de cardenales que han de elegir al que viene escogido por Dios. Monseñor Sanz recuerda que este tiempo litúrgico de Cuaresma es un tiempo de gracia y de conversión, que ha de ir unido también a la fe y al amor para, dice, clavar nuestra mirada en Dios y abrazar a cada hermano con entrañas de misericordia.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. La ceniza volvió a caer. No es el aspaviento de un volcán fumante, ni la resulta de un incendio arrasador. La ceniza es el recuerdo humilde de nuestro humus, de esa tierra de la que fuimos formados por las manos creadoras de Dios, como dice bellamente el texto arcaico del Génesis. No se trata de un cansino toma y daca por parte de la Iglesia que pretendiese echar no leña al fuego, sino ceniza al apagón. No. No es el R que R ceniciento que nos pone de nuevo contra las cuerdas para acorralarnos en el miedo o la tristeza, como si la vida no tuviera ya demasiados rincones en los que sentimos incertidumbres, penurias y desazón. La ceniza se ha puesto de nuevo en nuestras cabezas para invitarnos con respeto y ternura a alzar nuestra mirada humildemente, sin tronío ni alaraca, sin despecho ni ambición. Levantar nuestros ojos desde la realidad siempre mejorable, desde las mil fisuras por las que se nos fugan la esperanza, la certeza y la ilusión. Porque la ceniza no consiste en una losa humillante que viene a aplastarnos más aún de cuanto cotidianamente nos abruma, sino que ese símbolo cuaresmal nos abre al deseo de lo que no logramos por nosotros mismos que se cumpla. Y esta apertura deseosa es la que nos permite vislumbrar con alegría presentida que la palabra última no le pertenece a nuestro fracaso y pesar, sino a la promesa cumplida que como perfume verdadero Dios nos quiere nuevamente regalar. Es una ceniza perfumada. Este año la Cuaresma viene envuelta con esa noticia que nos ha dejado a todos suspendidos en el aire de nuestras preguntas y porqués. El Papa Benedicto XVI, nuestro querido Santo Padre, al comunicarnos que por las razones dichas renuncia al ministerio de sucesor de Pedro, al frente de la Iglesia Universal como obispo de Roma, nos deja ayunos de Papa. No contábamos con este ayuno singular. La oleada de adhesiones a su persona, de comprensión filial de su extrema decisión, de afecto lleno de aplausos y plegarias, marcan este momento tan delicado como apasionante que hemos de vivir los creyentes desde la más total confianza en la providencia de Dios. El Papa Ratzinger lo ha dicho en estos días: la Iglesia es guiada por Cristo. El sucesor de Pedro tiene obviamente su labor, su precioso y preciso ministerio, pero la Iglesia es del Señor. Vivamos este comienzo de Cuaresma dando gracias por el que se va y pidiendo luz al Espíritu Santo para que ilumine al colegio cardenalicio a fin de que elijan al que viene escogido por Dios. Agradecimiento y oración es lo que marca este tiempo breve. Son días de levantar el vuelo no en retóricas y rutinas, sino más bien alzar la mirada esperanzadamente, pidiendo al Señor que nos bendiga en este tiempo de gracia y conversión. Como nos ha dicho en su mensaje para esta Cuaresma Benedicto XVI, la fe y la caridad van unidas inseparablemente. Solo el amor es digno de fe, decía el gran teólogo von Baltasar. Porque creemos en Dios, hemos de amar a Dios, lo que Él ama y como Él lo ama. Fe y caridad, una fe que nos permite clavar nuestra mirada en Dios, aprendiendo a abrazar a cada hermano con su misma entraña misericordiosa, haciendo ese nuevo mundo que tenga el sello de la civilización del amor. Son demasiadas las heridas de nuestro mundo, demasiado el dolor de tanta gente como para concebir una Cuaresma cristiana de un modo diferente. El gesto de convertir nuestro corazón, de cambiar nuestra mirada al contemplar a Dios, debe hacerse gesto de amor solidario que testimonie precisamente que creemos en un Dios que es amor. Que Él os bendiga y siempre os guarde.
José Luis Portos es profesor de religión en el Instituto César Rodríguez de Grao y cuenta con una dilatada trayectoria anterior en otros centros. Reconoce que ahora mismo es complicada su tarea por los chavales que cambian muy rápido sus hábitos y por el propio sistema educativo en centros públicos que no facilita la comprensión de la asignatura dentro de la formación integral.
Antes teníamos una alternativa cuando yo empecé que era, bueno, pues perfectamente equiparable como el acuerdo internacional, bueno, cumpliendo el acuerdo internacional entre España y la Santa Sede, ¿no?
Sí.
Que es de sentido común. La alternativa tiene que ser equiparable a la religión. Era con nota, la daban unos profesores determinados que eran los de filosofía, era la asignatura de ética. Posteriormente a eso, con la LOGSE, pues ya, bueno, pues la alternativa empezó a disminuir, ¿no? Y el número de horas por curso también. Antes teníamos siempre 2 horas en cada curso. Uh-huh. Con la LOGSE, pues la alternativa empezó a menguar de número, dependiendo del curso, y sobremanera, dejó de ser evaluable. Uh-huh. Y a partir de ahí fue a menos, hasta que yo creo que ahora estamos en el suelo.
Nos confirma José Luis una crítica hecha de forma reiterada. Esta asignatura se relega a horarios pensados para disuadir a los alumnos de escogerla.
Concretamente en bachillerato, uh-huh. Pues bueno, desde se favoreció que la asignatura fuese a séptima hora, es decir, el horario normal, vamos a decir así, es de 6 horas, ¿no? Uh-huh. De 8:30 a 2:30. A esa hora, pues llega el transporte escolar y lleva a todos los alumnos, con lo cual el que quede a séptima hora tiene que volver a su casa por sus propios medios. Al final es algo práctico. Uh-huh. Hay muchos padres que no pueden ir a buscar a sus hijos o muchos hijos que no pueden volver por sus propios medios y, claro, se ven obligados a no asistir a clase de religión simplemente porque no pueden volver a casa.
Otro hándicap es llegar a los chicos, hacerles interesante la materia, tan lejana de sus gustos y de sus costumbres. Y también es importante, dice José Luis, dar testimonio con su vida.
Me preocupo mucho por la persona del alumno. Es una obviedad, pero bueno, no conviene dejarlo atrás. Uh-huh. Por hablar con ellos, preguntarles por sus hermanos si les diste clase, por sus padres incluso, ¿no? Por cómo se encuentran, si es que marcharon el día anterior enfermos. Uh-huh. Y yo también, ahora mismo los chavales lo que entienden es el testimonio personal, ¿no?
Dicen las estadísticas que un 27% de los alumnos de secundaria van a esta clase de media. A José Luis le preocupa que la única referencia que tienen de la religión es su clase. Antes llegaban a través de la familia y de la parroquia, pero eso ya no sucede. Sin embargo, las dudas y las preguntas siguen ahí.
No cambiaron. Los chavales siguen teniendo necesidad de buscar sentido a su vida, siguen teniendo necesidad incluso de reflexionar sobre su vida, e incluso me atrevo a decir, yo alguna práctica hago en clase, uh-huh. siguen teniendo necesidad de reflexionar religiosamente. Yo concretamente hago una práctica en clase sobre relajación, cuando se trata de explicar la oración. Bueno, pues claro, ellos ponen unas caras la oración, cuando les hablo de la palabra oración, ¿no? Yo hablo, leo alguna lectura evangélica, y bueno, y ellos entran perfectamente. Entonces les digo, bueno, esto forma el primer paso de la oración, Y no necesitas ninguna preparación previa, sino que en vuestra naturaleza se demuestra que está, ¿no?
Y aunque insiste en que él no tiene ninguna fórmula mágica, el caso es que a sus clases va el 90% de los alumnos, un 60% más de la media que antes les contábamos. El nuevo secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira Dupla, manifestó esta semana en Oviedo su esperanza de que se mantengan los conciertos educativos en nuestro país, que sufren también la crisis y los recortes.
En general se mantiene. Yo creo que en algunas comunidades o en casi todas podría llegar a aumentar si se concertaran, si el número de unidades concertadas respondiera a esa demanda social, ¿no? Como decía antes, a las solicitudes que hay. Quiero decir que en muchos casos hay que rechazar solicitudes porque no tenemos plazas suficientes concertadas. En este momento de crisis económica, pues yo creo que hay reducción de recursos para la enseñanza pública y para la enseñanza concertada, para todos, y bueno, pues se está aumentando también en algunos casos la ratio del número de alumnos por aula. Esto supone pues el riesgo de que disminuya el número de aulas concertadas. Pero iba a decir que en general se procura, se llega a mantener más o menos el número de aulas concertadas.
Sobre la ley BERT, Dupla dice que el último borrador al menos ya contempla a los centros concertados, que reciben ayudas públicas, pero que tienen sus peculiaridades.
En este segundo anteproyecto se ha mejorado. Hay algunos cuantos artículos que se refieren a la enseñanza concertada. Pero, bueno, en algunos puntos estamos satisfechos, en otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, pues el consejo escolar de los centros concertados, que se regula en esta nueva ley, nos parece que mejora respecto a los anteriores, y no acaba de reconocerse o de explicitarse claramente digamos, la obligación de la Administración de sufragar todos los gastos reales de la enseñanza concertada.
Dupla se reunió con el arzobispo, con el que Escuelas Católicas había tenido un desencuentro por la supresión de unas jornadas.
Y nuestro deseo es ofrecer una educación que sea acorde con el Evangelio, con nuestros criterios y principios cristianos, respetando la libertad de los alumnos, de las familias, cuando se trata ya de tomar opciones personales. Entonces, esta manera de entender un centro católico, en la que la pastoral, por ejemplo, ocupa un lugar importante, pues a veces no es compartida exactamente o en los mismos términos por alguna parte de la jerarquía. Y yo creo que aquí reside un poco la diferencia. La diferencia es que trataremos de limar, de aunar y de llegar a acuerdos.
Algo más de 7,3 millones de declaraciones de la renta con la cruz marcada a favor de la Iglesia en la campaña 2012. Esto es 247 millones de euros, un 1,2 menos, aunque con la profunda crisis en la que estamos inmersos se consideran buenos resultados. En el pasado ejercicio bajaron en casi 98.000 las declaraciones con la asignación a la institución religiosa. Sin embargo, si se compara con 2009, se mantiene por encima del mismo en casi 100.000. El martes, don Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito, cumple 87 años, 43 de ellos al frente de la diócesis asturiana, donde se quedó tras su jubilación. Desde la cadena COPE, nuestra felicitación más sincera. Con ella despedimos este programa, elaborado en colaboración con la Delegación de Medios del Arzobispado. Gracias por su atención y buenos días.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis, ¡felicidades! Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Con el apoyo de la cadena COPE.
COPE Asturias.